COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Estoy en paz conmigo mismo. Sin querer entrar en un bucle. Ha habido mucha gente que me ha ayudado para salir de aquí. Solo es imposible. Luego, lógicamente, las decisiones las tienes que tomar tú con lo que sientes. Pues que no quiero recordar lo que he pasado. Quiero disfrutar el momento de ahora, pero estoy en paz. Eso. Eso es lo más importante. Ojalá, seguro que no lo está viendo desde allá arriba. Mi abuelo lo vivía de cerca y era súper directo conmigo y me dijo, basta ya, y le dije, última oportunidad. Y seguro que lo está disfrutando como nosotros. Estabais tocar, ¿eh?
Oh, tío. Bueno, qué emocionante, qué bonito fue ver ganar su noveno título en el Mundial de Velocidad a Marc Márquez, séptimo en MotoGP. Y la verdad es que estuvo muy, muy emocionante esa entrevista con Izaskun Ruiz en DAZN. Se echó a llorar cuando le preguntaban por su abuelo. Recordemos que en el documental que hizo sobre cómo salía de la lesión, hay un momento dado que graban a su abuelo diciéndole, no necesitas... Se lo decía en catalán, no necesitas dinero, te va bien en la vida, déjalo ya, no necesitas nada más. Y le dijo a su abuelo, una más, abuelo, una más. Y lo ha conseguido. Un proyecto que empezó hace tiempo cuando dijo, me voy a Ducati, ganando poquísimo dinero. Tenía un sueldo limpio de 12 millones de euros en Honda y una oferta de renovación de todavía más dinero sobre la mesa con la firma japonesa. Dijo que no, a pesar de que le adoran y que era su casa, había construido toda su familia de mecánicos e ingenieros a su alrededor. Bueno, pues se fue a Gresini, tuvo que lanzar un ultimátum porque en Ducati había gente que pensaba que no era la mejor idea fichar a Marc Márquez y tuvo que lanzar un ultimátum el año pasado todavía en Gresini haciendo un temporadón con la moto antigua de 2023 y decirle, o voy al oficial o no me voy a ninguna parte. Y al final entra en Ducati de Lenovo oficial y Marc Márquez logra su noveno mundial. Y lo que va a estar por venir, porque va a haber mucho en este COPE GP de la entrevista que tuvimos con él, 20 largos minutos, bueno, largos, se nos pasaron volando, fue un auténtico disfrute, con Marc Márquez. La única entrevista de radio que ha dado hasta ahora desde que fuera campeón del mundo por novena vez. Y la verdad es que era una gozada escucharle, pero yo me quedo con una frase. El año que viene hablaré con Ducati de renovar. Si sigo estando a gusto, renovaré con Ducati. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que tiene 25, 26 y podemos pensar en un horizonte de Marc Márquez 2028. Tenemos Marc Márquez todavía para rato, al menos 2027 como mínimo, pero los contratos no se firman de una temporada solo. Podría estar hasta el 28, son 3 años de prórroga maravillosos de un piloto que llegó a pensar en la retirada. E insisto, una persona que es un ejemplo para todos. Se lo decía en la entrevista, luego vais a escuchar un largo fragmento de lo más divertido que tuvimos en esa entrevista. Pero os tengo que decir, yo se lo decía, premio Princesa de Asturias ya para Marc Márquez. Vamos a hacer campaña todo el tiempo. Ya era una vergüenza que no lo tuviera o era algo... bastante poco razonable, pues ahora después de hacer la recuperación o una de las recuperaciones más grandes de la historia del deporte, pues más razones todavía para que lo reciba y él estaría encantado de recibir ese trofeo de manos de la princesa de Asturias. Así que este es un programa especial dedicado a Marc Márquez. Vamos con los titulares. Lo escuchabais en el comienzo, entre lágrimas, y también lo decía en el partidazo con Juanma Castaño, con Borja González y conmigo, decía Mar Márquez, a pregunta de Juanma, que está en paz.
Este es diferente, no pude controlar la emoción, hoy ya están, son mucho más estables las emociones, pero sí que bueno, este ha sido una explosión diferente por dentro. Sí. Las otras eran de euforia simplemente y esta es, ha sido como de euforia y quedarme en paz conmigo mismo, que es la palabra que, la primera frase que utilicé sí. cuando me hice la entrevista.
También se confesó tanto que llegó a decirnos que efectivamente, por cierto, es un secreto que yo he guardado, que yo también a veces me informo de cosas, aunque sean de motos, ya sabía más o menos cómo iba a ser la celebración porque les pilló haciendo todos los preparativos de cómo iba a ser. Mejor dicho, vio cómo estaban colocando un pantallón de plasma enorme junto a la pista, le avisaron y claro, eso le metió todavía más presión, así lo explicaba en el partidazo.
Salgo jueves, que normalmente se hace el track walk, que es la gente va a caminar el circuito, los pilotos y esto, yo no lo hago nunca, porque lo hago por la mañana a primera hora, que me gusta hacerlo solo. Y salgo al pit lane para hacer una foto de un patrocinador, y de golpe la gente va pasando, y la que te está montando, pero mira, y no se me ocurre otra cosa que mirar por la recta, final de recta, y estaban montando todo el tinglao de donde se celebró y donde estaban ensayando de cómo hacerlo, ¿sabes? Entonces ya la barriga, o sea, de ahí al baño me fui directo.
Claro.
Todo, un pantallón todo allí.
Les pillaste con las manos en la masa.
Además de eso, las felicitaciones. Y al final lo que le ha llegado más es, pues eso, todo... Esas personas con las que estuvo tanto tiempo durante 3 años largos de su vida, que fueron los médicos, aparte de su madre, claro.
Para mí la llamada más especial fue la de mi madre. Esta, la más especial, que es la felicitación también, que no ha podido. Ella no le gusta viajar fuera de Europa y dice, yo prefiero desde casa, ya cuando vengas te doy el achuchón. Pero los más especiales, o los que me han marcado más, han sido... Los doctores que han tocado tanto el brazo como la vista, porque han habido durante este tiempo lesiones de brazo y vista.
Conviene recordar que lo de la vista también fue muy gordo, ¿eh? Cuidado, que le llegaron a decir, si te vuelves a caer, ojo, con el tema de los ojos y de la vista. Pero al final todo ha salido bien y de hecho nos confesaba que ya no tiene tantos dolores en el hombro y que eso... es una de las razones por las que está pudiendo apretar al máximo, siempre con más control que en el pasado, con menos tendencia a las caídas, es un poco más market distinto, a mí me gusta más. Hace muchos años le comenté yo, en un encuentro que tuvimos con él, le comenté, digo, Marc, tienes que caerte menos. Venía de ganar 3 títulos seguidos, digo, tienes que caerte menos, te has caído 28 veces en un año, eso te puede costar caro. Y me decía, bueno, es que así, si no me caigo, no llego tan al límite y no puedo ganar tanto. Y ese era el Marc antiguo. Y el Marc actual dice que lo que quiere, sobre todo, en las 5 carreras que quedan, es no caerse. También habló de esos malos momentos y de la soledad que tuvo en esa con todos esos meses que se perdió 30 carreras. En fin, una auténtica locura. Marc Márquez.
Quieras o no, pues también somos humanos y sobre todo cuando tú estás en la gloria... Arriba de todo, en 2019 vienes de ganar 4 títulos de mundiales y de golpe bajas, no caes en el suelo, caes por debajo del suelo. Entonces ahí o te echan una mano o no sales solo.
Y de la mañana del circuito me gusta lo que va a contar, bueno, lo que vais a escuchar ahora mismo. Tampoco lo habéis visto en televisión. Estaba hablando con los medios... no televisivo, los medios escritos y también con Borja, y le preguntaban por el círculo. Y es que hubo algo también que le emocionó a Marc Márquez. Estaba en el podio 4 años después, Honda oficial, con Joan Mir. Y era la manera también de, cuando gana el título, poder abrazarse con el equipo que dejó en Honda, que son sus amigos, Santi Hernández a la cabeza. Y esto hablaba y también... de las cosas que dice cuando está nervioso, también es muy curiosa la anécdota. Vamos a escuchar.
Para mí lo más bonito ha sido cerrar este círculo, que toda la gente de dentro sabe quién son. En Japón, que es donde realmente tomé la última decisión, donde conseguí mi último título con Honda, donde tomé la decisión de seguir mi camino, donde ellos me dejaron tomar esa decisión. Y lo hemos cerrado celebrando en el podio con todo el equipo Ducati y con mi equipo Honda.
Has dicho que te ha costado respirar antes de empezar la carrera. No sé si ha sido la carrera más extraña de tu vida o la más emocionante, la más difícil de controlar.
Bueno, me cuesta. Seguro que habéis tenido la sensación cuando tú si estaba concentrado, respiraba bien, estaba calmado. Pero a la que se me iba la mente en lo que podía conseguir hoy, me emocionaba. Y cuando te emocionas, se entrecorta un poco la respiración. Y esto es lo que he intentado controlar más. Cuando me pasaba, el que tenía alrededor le decía alguna parida. Estaba en el himno. Y me ha venido a la mente lo que podía conseguir y estaba Aldeguer al lado y digo, me estoy cagando.
Así es la vida, la naturalidad, en fin, lo que son las cosas. Y es Marc Márquez, puro Marc Márquez. Una de las frases de la entrevista al principio es, si tomas mucho saque, luego resaque. Bueno, pues Marc Márquez, en estado puro. Y aparte, todas las canciones... Fueron a un karaoke muy, muy chungo, que ya iba en la época de Honda, que está cerca del aeropuerto, y tocaban Despacito, bueno, cantaban Despacito. Todo el repertorio clásico de bodas hispano estaba ahí. Y valía todo tipo de temas. Me gusta la gasolina, en fin, bueno, tremendo. Hablaba también Marc Márquez de Jerez, y es que ha sido la redención de una mala decisión como piloto, que fue volver antes de tiempo después de aquel gravísimo accidente.
Siempre me quedaba esa cosita dentro de la lesión de Jerez, porque la lesión de Jerez, yo siempre soy honesto, y era una lesión de 6 meses, plaquita, ya está. Fue más grave de lo que tenía que ser por precipitación, por volver lo antes posible, me lo autorizaron, pero la última decisión la tenía yo y tomé la mala decisión.
Y terminamos este primer bloque de Marc Márquez cuando le hacen la pregunta sobre el mejor de la historia. Ahí yo siempre me revelo un poco, porque gracias a Dios ha podido volver a tener una buena moto. Pero si Marc Márquez no hubiera tenido más una buena moto, si ahora estuviera en una Yamaha, no hubiera podido ser campeón de nuevo. Y no te estarían preguntando si es el mejor de la historia. Como espectador, es top de la historia, para mí. Sé que hay rosistas que dirán que no, pero para mí es top de la historia de lo que yo he visto. Por la espectacularidad, por la sabada, por el arrojo, por ir más allá que nadie. Además, con los años yo creo que suele mejorar la calidad de los pilotos. Bueno, más allá de eso, él dice que lo importante es que consigue divertir a la gente.
Creo que cada piloto tiene su historia. Ser el mejor o no es muy relativo. En cómo lo cuantificas con números, que son los títulos, pero cómo se han conseguido, de qué manera, de qué ha pasado uno, qué le ha pasado otro, cómo ha sido su carrera deportiva, qué rivales ha tenido, qué situaciones. Para mí lo más importante es el día que cuelgue el mono, la gente no solo se acuerde de cuántos títulos tengo, sino de lo que he transmitido en el deporte.
Y las lágrimas de su padre. Increíble, todas las carreras está a su lado, en un segundo plano, no se mete en líos, pero un campeón como Marc Márquez llegó a dudar, y se lo dijo a su padre Juliá, llegó a dudar, incluso en 2024, Silverstone, de hasta dónde podía llegar compitiendo en el Mundial de Motos. Vamos a escucharlo.
Nos tiene ahí a su lado, entonces para todo, para sea lo que sea. Él lo sabía, hemos ayudado lo que hemos podido y pues ha ido bien. Había un momento malo, un momento bueno. Recuerdo un año pasado que me dijo, creo que fue en Silverstone, dice, papá, no me queda cuerda. Digo, si a ti no te queda cuerda, a los demás.
¿Qué le dijiste tú en ese momento?
Eso, que si a él no le quedaba cuerda, que a los demás no tenían, porque es increíble lo que tiene. Es muy fuerte.
Era Izaskun Ruiz de Dazón, que también habló con Gema Pintos, que es su pareja. Y es curioso que Gema Pintos llega a la vida de Marc Márquez en su época deportivamente más oscura y le da mucha luz a esa vida personal del piloto catalán. Vamos a escucharla.
Pues la verdad es que ha sido un proceso para mí muy bonito, porque como que he podido vivir todas las etapas de Marc, ¿no? Como en la última etapa de Honda, que realmente él estaba como desesperado ya, estaba, no era feliz, ¿no? Estaba como un, que Marc siempre pues una persona muy alegre. Luego viví el momento Gresini, que fue ya un poco como la vuelta a la ilusión, ¿no? A disfrutar encima de la moto, y este año ya ha sido como la guinda del pastel. Todo el trabajo que ha hecho pues por fin ha dado sus frutos, y es que no lo podría haber hecho mejor.
El secreto para que un deportista, cuando está en un mal momento, no acabe consumiéndose, también, como decía Gemma, es dejarle estar, no meterse. Al menos eso es lo que yo he visto con los grandes deportistas de élite con los que he convivido. Al final, es alguien que sufre mucho por la presión de ganar, de no ganar, mucho más de lo que dicen públicamente, y necesitan un metro de espacio. Y yo creo que esa también es una clave en lo personal de lo que hemos visto. La elegancia personificada, Pecco Bagnaia, pues eso, dándole la enhorabuena a Marc Márquez.
No hay muchas palabras para describir la temporada de Marc, y para describir los últimos 6 años de Marc. Al final ha pasado muchas cosas que ninguno ha pasado, con las operaciones, con los malos momentos, y ha tenido una fuerza mental muy de admirar. Me habría gustado poder haber luchado esta temporada con él.
Y ojo, que el fin de semana viene en curva. No solo vamos a tener MotoGP en Indonesia, vamos a tener también Mundial de Fórmula 1. Va a ser la carrera de Singapur, antiguamente la única carrera nocturna que teníamos en el Mundial, que se disputaba de noche. Ahora ya esa exclusividad no la tiene Singapur. Recordemos que está Arabia Saudí, por ejemplo. Y bueno, tendremos el 4 de octubre, es decir, el sábado, la calificación a las 3 de la tarde, y el domingo la carrera a las 2. Es un buen circuito en teoría para Aston Martin. El año pasado era séptimo en parrilla con una gran vuelta Fernando Alonso. Si pudiera repetir lo que pasó en Hungría, donde no importa tanto la velocidad punta, pues cuidado, que a lo mejor está en un quinto en parrilla y luego que pase algo delante, porque recordemos que no es un coche que esté en unas grandes condiciones para ganar. Vamos a hablar de eso con José María y Rubio. Enseguida nos vamos a ir a Indonesia para hablar con Borja González de los días después, de ese Marc Márquez abrazado a su trofeo. Pero bueno, lo primero de todo, a la vuelta de los mejores consejos de la Radio Española, vamos a tener un 3 minutitos muy jugosos de esa entrevista en el partidazo de Marc Márquez. Después llamamos a Borja González, y también tendremos pues un poquito de Max Verstappen en Nürburgring. A ver, que tiene mucho mérito, que está muy bien que Verstappen gane en una carrera de GT3, pero no era un campeonato del mundo ni de Europa, era una prueba un poquito menor para el nivel increíble que tiene Verstappen. Bueno, hablamos de todo esto en COPE GP, seguir ahí. My first kiss
went a little like this. COPE GP. You know that I'd make
a save. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
El gran protagonista del deporte español en estos momentos, que es el campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez. ¿Lo vas asimilando, o el hecho de estar acostumbrado a ser campeón del mundo hace que lo consideres más hábito? ¿O este es evidentemente especial?
Este es diferente. No pude controlar la emoción.
¿Nos deja tan felices? O sea, saber que estás tú feliz por dentro.
Después de tanto tiempo sufriendo, y más que sufriendo, aprendiendo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño. My first kiss went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
No sé si ya la perfección del año sería terminar la temporada con tu hermano subcampeón del mundo, tenerla al lado en la gala de entrega de los premios, que si ya eso haría que este 2025 fuese inigualable.
Sí, evidentemente el rival este año ha sido Alex, ¿no? Hasta día de hoy. Ahora pues él tiene la suficiente velocidad y talento para intentar luchar ese subcampeonato, pero No le voy a poner esa presión y esa responsabilidad a Alex. Para mí, Alex, si acaba de los tres primeros y puede estar en la gala de MotoGP en Valencia, ya sería un gran logro para él, personal. Si consigue con la Ducati Gresini acabar tercero del campeonato, igualará mi resultado del año pasado con esa moto.
Hola, Mar, yo tengo dos pedradillas muy rápidas. La una, cuando tu contrato, yo quiero hacer de manager tuyo. Yo creo que es el
Venga,
momento de empezar a ampliar contrato con Ducati y meterles la leña que ganabas en Honda. Y luego la segunda, por favor, que te den el Princesa de Asturias y el Laureus con una recuperación como la que has hecho.
esa me gusta, sí, señor.
bueno, sobre el contrato, aún no se ha empezado a hablar nada. Simplemente yo creo que es pronto, o sea, no estamos. Se puede empezar a hablar en enero, febrero, que es ahí donde normalmente te empiezas ya a hablar. Pero, como he dicho siempre, yo cuando estoy bien en un sitio feliz y tengo lo que quiero, ¿para qué cambiar? Los cambios se hacen cuando realmente estás en momentos difíciles como los que tuve en el pasado. Así que, ¿qué veremos? De momento disfrutar este año y luego pues seguir el año que viene con la misma dinámica, porque esto es lo que nos hará crecer tanto a mí como a Ducati, pero me siento perfectamente bien y los resultados lo demuestran. Y sobre los premios, eso ya son premios que no dependen de mí. Mi premio dependía la torre esta de MotoGP, poner la plaquita ahí depende de mi mano, si más gas o menos gas. Pero los otros premios todos hacen mucha ilusión, todos son bienvenidos, pero no dependen de mí.
Ahora, molaría verte, ¿eh? Ahí en Oviedo, en el Campo Amor, recibir el
Buah,
premio de manos
buah.
del rey y de la princesa. O sea, sería alucinante.
Evidentemente,
Oye.
sería un honor. No poner presión yo ahí. Ahí la ponéis vosotros.
No, que me están diciendo por línea interna que tienes al lado el trofeo de campeón. Enséñanoslo, por favor.
Sí, bueno, por cierto, que
Sí,
además
sí.
es la primera vez que se entrega después de ganarlo en la carrera. O sea, que es lo que debe ser,
Claro.
no esperar a la última carrera. Tú, campeón, pues mira, hoy estás con todas las fotos, como debe ser, con ese trofeo. ¿Y cómo se lleva eso en el avión?
No es ni mío, el trofeo.
Ah.
El trofeo. O sea, no, es verdad. Borja, tú lo sabes. El trofeo es de MotoGP.
Sí.
A ti te dan una réplica más pequeñita.
Ah,
Este es
vale.
grande y cada piloto va poniendo la placa, así tienen siempre el mismo.
El
Y es el que
mismo
van
y cada uno
llevando de
va
un
poniendo
sitio.
su trocito. Su trocito,
Claro,
perfecto.
es el que van llevando de un sitio a otro, siempre es el mismo. Este año lo han rediseñado todo, más futurista, más moderno, pero a ti en Valencia te dan una réplica más pequeñita, que esas sí que las tengo en casa.
Bueno, pues esto es parte de lo que hablamos Borja González y yo con Marc Márquez en esos 20 jugosísimos minutos de radio que nos dio, pues nada, hace un par de días. Y la verdad es que da gusto porque era hasta terapéutico escuchar a un hombre feliz y que transmite felicidad, que es lo que ahora mismo es Marc Márquez. Y le tengo, pues ahí, cerquita ya del circuito de Mandalika, preparado para el fin de semana, después de ir por varias islas de esas regiones, de esos lugares del mundo, a Borja González. Hola, Borja, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Estábamos tú y yo y luego tuvimos luego la compañía de un tal Juanma Castaño, que bueno, hizo ahí el hombre lo que pudo,
Sí,
pero...
exacto. Sí. No, la entrevista es de Juanma Castaño, pero como,
Exacto.
¿sabes lo que pasa? Que como este es nuestro espacio, pues
Sí,
evidentemente,
pero no...
pues nosotros nos gustamos a nosotros mismos en nuestro espacio, pero evidentemente es una entrevista de Juanma Castaño con Borja González y el productor que soy yo, Carlos Miquel, y ya está.
Te voy a
No.
decir, te voy a decir una cosa. El domingo fue, me parece. El domingo con Paco González en el tiempo de juego y luego en el tramo ya de la noche con Joseba Larrañaga, los dos metieron una presión diciendo que 100% seguro íbamos a tener
Sí,
a Marc Márquez
tremendo,
con
¿eh?
Juanma Castaño, que fue un momento en el que yo ya estaba preparando la doble nacionalidad de Indonesia y pensaba buscarme por aquí una casita y ahí quedarme aquí y pillarte una al lado para que te vinieses conmigo.
Efectivamente, hubiera ido contigo allí, estábamos todo el día en
Exactamente.
gallumbos y
Con un
bañándonos y
cóctel y
pescando.
bañarnos. Exactamente.
Sin un duro, pero bueno, viviendo de lo que nos
Sí,
diera
sí.
la tierra, sí.
Despedidos fulminantemente.
Sí, era un pressing gordo. Lo escuché en directo cuando te lo dijo por la mañana. Y luego, claro, y luego por la noche, pues Joseba, como le moló, claro, pues Joseba le encanta todo esto, pues lo recalcó. Al final, bueno, es que tiene mucha intrahistoria la entrevista. Yo tengo que decirte que fue, al final fue la única radio que tuvo Amar Márquez el lunes.
Sí, sí.
Que eso hay que destacarlo. Y yo entiendo, que nosotros tuvimos que hacer también tener mucha fe en la entrevista, porque Mar Márquez tuvo un retraso aéreo de 2 horas, porque tenía un slot muy limitado con televisiones y nos metieron a nosotros junto a las televisiones de medio mundo. Y bueno, está muy agradecidos a Ducati y al management de Mar Márquez por eso, por dejarnos ese estupendo rato, que además te digo una cosa, estaba tan a gusto Mar que hubiera seguido todavía un poco más. Pero tú fíjate, con toda esa presión, la noche anterior, que eso no te lo conté, me escribe Arthur, el director de comunicación de Ducati, y me dice: ¿seguís interesados en hablar con Marc Márquez? Y yo, por supuesto, ¿sabes? O sea, no era como que lo vamos a tener, que ya está. O sea, había también otro detalle que cuento a los oyentes premium del podcast. Nosotros teníamos muchos estudios ocupados a la hora de grabar la entrevista. Es decir, en la entrevista hay 2 estudios ocupados. Los 2 estudios que tenían posibilidad de grabar la imagen a la hora inicial. Lo que pasa es que luego se retrasó otras 2 horas. Pero logísticamente también era un problema. Es decir, que al final las cosas con empeño, con trabajo y con buena disposición, que yo creo que ellos tuvieron muy buena disposición, pues salen bien. Igual que se transformaron los 10 minutos que nos habían dado en 19, casi 20. Bueno, pues y sin protesta ninguna. Con lo cual yo terminé muy contento, y es que el personaje es espectacular, ¿eh? Yo en eso siempre quito mérito. Mira que Juanma lo hizo bien, ¿eh? Que lo hizo muy bien. Pero yo, como periodista, siempre me pongo en un segundo plano, porque hay veces que tú preparas la mejor entrevista de tu vida y como esté torcido el de enfrente, te dan por saco, mal hablado, o sea, te vas a la porra. Y sin embargo, oye, Marc con resaca, cansado, y después de haber estado hablando con televisiones, joder, estuvo genial, vamos.
Sí, sí, y bueno, te digo que además llegó tarde y ya me han contado hoy cuando he llegado aquí al circuito, al hotel, que estuvo además, o sea, que al final se acostó muy tarde. La foto que está en las redes sociales suya abrazado a la copa, metido en la cama con el trofeo. Trofeo que ya nos dijo que no se quedaba él, que lo tenía momentáneamente, luego le darían la réplica. Esa sí. Foto se la hizo pasada la medianoche. Venía ya molido, sobre todo hay que tener en cuenta que venía de la celebración del día anterior, que como dijo él, saque, después de saque, resaque. Pues ahí tuvo la resaque del día siguiente y lidiando con eso le dio para atendernos amablemente. Yo creo que además fue muy... Todavía yo creo que lo cogimos en el momento... de resaca, o sea, resaca física y resaca emocional, que es muy interesante. Luego ya probablemente pues hará otro tipo de cosas y le veremos ya más reposado. Va a pasar este fin de semana de Gran Premio, pero creo que lo cogimos en un momento en el que primero, la primera parte es la hiperemotiva, que verías aquella entrevista, por ejemplo, quizás con Ruiz y sí. No podía parar de llorar, que es la parte en la que no te da tiempo a pensar, y esta ya es una parte en la que ya te da tiempo a asimilar y bueno, pues ver las cosas con una perspectiva muy interesante, que yo creo que fue lo que dejó esa entrevista con Juanma Castaño.
Sí, sí, sí. Además, hay una cosa para mí clara, lo contaba antes en titulares, para mí es lo que saco informativamente más importante. Mar Márquez 2028. Y entonces tú dirás, hombre, está siendo un pelín osado. No, no digo que Marc Márquez dijera que va a estar en MotoGP hasta 2028. Solo que cuando se le pregunta por el contrato, él lo que dice es, el año que viene, tengo el año que viene hablamos. Evidentemente, Marc Márquez no va a firmar un año solo por Ducati y quiere ampliar contrato. Dice, si sigo bien, ahí seguiremos. Evidentemente puede haber desgracias, puede haber problemas. Pero a mí me ilusiona muchísimo que tengamos... al menos mínimo 2 años, pero posiblemente tengamos 3 años más, 3 temporadas completas más de Marc Márquez en MotoGP. Yo creo que eso es la mejor noticia para los aficionados. La cuerda que le queda, que no le duela el hombro. No sé si tú lo ves igual.
Sí, sí, yo creo que, a ver, mi sensación es que a Marc mínimo, bueno, mínimo, yo creo que probablemente será ese el límite, pero como mínimo le quedan... El contrato que tiene por terminar el año que viene y un contrato más seguro, eso estoy convencido. Y Una vez que los contratos hay que empezar a negociarlos muy pronto, creo que la lógica dicta que continúe en Ducati. Siempre ha habido alrededor de Marco un run-run que él también alimentó en el momento en el que anunció la marcha de Honda, de poder retirarse la marca con la que debutó, que era como su familia. Pero es verdad que ahora mismo ha encontrado acomodo en Ducati, la moto funciona y él no puede... No, ya sé que no va a tener tiempo en su carrera de hacer experimentos, y si ve claro que este es el proyecto y esta es la moto y es donde se sienta a gusto, yo creo que será el sitio en el que intente seguir haciendo una cosa de la que ya ha hablado. Él no sabe si va a ser o no va a ser el mejor piloto de la historia, eso evidentemente no será él quien lo diga, y como no hay ningún baremo que más objetivo para determinar eso que el numérico, que los números, para el que quiera establecer el debate, pues yo creo que él va a intentar pues cargar aún más la mochila de números, de victorias, de mundiales si puede, y de podios, de poles, etcétera, bueno, para que cuando se retire pues haya hecho todo el camino que ha podido hacer. Y yo creo que también en su caso hay una parte de recuperar el tiempo que no ha podido aprovechar en todos estos años, la parte de moto y evidentemente también la parte de la lesión, que yo creo que es una cosa pues bueno que hizo que él no haya podido aprovechar pues el talento que tiene, y bueno, pues ahora quiere recuperar ese terreno, empezó a recuperarlo el año pasado, y ese tiempo perdido pues yo creo que va a intentar a aguantarlo hasta que el cuerpo le diga basta, que yo creo que será cuando él decida ya marcharse, que no es fácil elegir el momento, ya lo sabes.
Sí, no, nada fácil. Mira, ahora hace poco lo ha dicho en dos entrevistas, una en el AS y otra con su propio equipo, hablaba Fernando Alonso del adiós, y hablaba de que decía, si tengo un buen coche el año que viene, es más probable que me retire. Decía eso. Claro, yo, conociendo a Fernando, yo es que creo que si tiene un buen coche el año que viene, prolonga otro año, ¿sabes? O sea, yo pienso al revés. Supongo que él se está curando en salud ante la posibilidad de que efectivamente llega un momento que no puedes estar eternamente haciendo calendarios de 24 carreras y entregando tu vida, como también nos decía Marc. Yo mientras esté disfrutando de vivir 365 días pensando en moto, lo haré. Es el caso de Fernando. Lo que pasa es que Fernando está como Quartararo, donde no debe. Pero bueno, eso es lo, y ha estado mucho tiempo así. Pero bueno, es lo que... y cuando ha ido donde debía, ha sido campeón del mundo de resistencia, se ha lucido en el Dakar, se ha lucido en Indianápolis. Es decir, nadie duda del talento, en absoluto. Pero es verdad que ahí está el punto de vista personal. Y el punto de vista de la redención. Yo creo que... Y Fernando ha destacado mucho el triunfo de Marc Márquez. Ha hecho un especial, bueno, una entrevista especial hablando de Marc, que veremos en Dazón, que estuvo Izaskun en el Gran Premio de Holanda, hablando con Fernando, porque él también quiere acabar redimiéndose de años complicados con una victoria, dos victorias, tres victorias, demostrando que está a buen nivel. Entonces vamos a ver en qué queda ese planning de Alonso, que a lo mejor eso es 26 o 27, pero ya te digo, yo con leyendas que disfruto de ellas, más allá de los números, es que a mí si Marc Márquez se hubiera retirado con las lesiones, no cambia. A mí me pone un poco nervioso, te lo voy a decir, Borja, no sé a ti. Bueno, hay dos cosas que me molestan. Uno, que le llamen cabra, me molesta mucho, muchísimo, ¿vale? O sea, Goat, estamos en España, la cabra es un bicho bastante feo y que se simboliza al diablo. O sea, es que antes era un insulto compararte con una cabra, pero como es el greatest of all times, ¿no? El mejor de todos los tiempos en inglés, pues ya cabra. Entonces ponen cabra, cabra, eres la cabra. Hay periodistas jóvenes que me llaman cabra y digo, pues llámaselo a tu padre. O sea, desde el cariño. Eso por un lado. Y luego la numeritis, ¿no? Es ahora, después del noveno título, el mejor de la historia. Bueno, es que no es menos bueno el Marc Márquez con este título que sin el título. Es que es igual de bueno. Es que posiblemente Marc Márquez es el mejor de MotoGP de la historia, solo con lo que ya había logrado y con los rivales que había batido. Y encima con una moto que era inferior.
Sí, pero también te digo, Carlos, es verdad que luego, a la hora de la verdad, las grandes gestas son las que te completan los currículos. Me acuerdo que cuando Valentino Rossi, digamos, el gran salto que dio como piloto fue cuando hizo esa apuesta
de abandonar Honda para marcharse a Yamaha, que era una moto que no funcionaba. Y hay eso más, el hecho de haber sido capaz de ganar en los 500 centímetros cúbicos, digamos que agrandaron su leyenda. Mark ha hecho que, o sea, su leyenda se ha agrandado con este regreso, digamos, ¿no? Con esta,
claro, la vuelta.
6 años. Sí, sí. Y no por el hecho de haber ganado con la Ducati, porque ganar con la Ducati es lo solo se puede ganar con la Ducati ahora mismo, pero es por el hecho de haber sido capaz de sufrir 6 años para volver a recuperar el título y dar la sensación de que sigue siendo el mejor. Y eso yo creo que bueno, leyenda más allá de bueno, pues de los números. Pero él dice una cosa que es cierta. Es imposible, yo siempre lo digo, además, cuando me lo preguntan, esa típica pregunta se te hacen en casa, nos la hacen en casa, me refiero, en nuestra radio. Tienes que poner al mejor Valentino Rossi de todos los tiempos con el mejor Marc Márquez, cada uno con la mejor moto con la que han pilotado, con Agostini, con Doohan, con Swans, con Rainey, con Casey Stoner, que a lo mejor tiene una carrera diferente, y ponerlos a todos en pista a correr un mundial, y así sabrás quién es el mejor de todos los tiempos. Y como eso no se puede hacer, es imposible, pues tienes que quedarte un poco con las sensaciones. Es obvio que a los de nuestra generación, me refiero a la tuya y a la mía, nosotros tenemos un recorrido hacia atrás más amplio, pero no llegamos a entender a Agostini. Y crecimos con los estadounidenses y con Doohan y con Krivi. A los chavales de ahora, a los que tienen 30 menos años, pues todo eso les suena a chino mandarino y les parece que no hay nada mejor que Marc Márquez, como no hay nada mejor que Messi si lo comparas con Maradona o con Pelé, o no habrá nada mejor que Lamine Yamal para el que tenga ahora 2 años. Pues esto son debates un poco estériles, pero hay que valorar lo hecho en sí mismo sin tener que referenciarlo a los demás. Y además, en el caso de Mar, lo he repetido muchas veces, hay que valorarlo, en su caso, referenciándolo al mundo del deporte en general y a cuántos deportistas de máximo nivel han vuelto tras un palo así a hacer lo que está haciendo él.
Pero,
y
creo que pero es escucha, le, el regreso ya... Su sitio. No, pero el regreso ya lo había hecho. O sea, la temporada, visto en perspectiva cómo es la 24, la Ducati 24, la temporada del año pasado es una burrada.
Sí,
ya sé
sí,
que
sí.
Es el trazo fino, que busco el trazo fino, que me estoy haciendo aquí el entendido tal. No, o sea, que puede parecer que estoy siendo un sibarita, pero objetivamente, moto que lleva rendimiento, la 23, o sea, el rendimiento en un equipo Gresini con una 23 era todavía mejor que la burrada de año que ha hecho con la mejor moto de la parrilla. Entonces, por el tema mecánico. Pero bueno, que es mucho hablar, efectivamente, ¿no? Si yo, por supuesto, yo le doy todo el mérito. Lo que digo es que lo importante es volver a la élite. Y volver a la élite con lo que ha sufrido es una barbaridad. Y aunque no hubiera ganado este Mundial, para mí Marc es el mejor. El mejor que yo he visto por arrojo, por salvadas, por cosas especiales, por lo que nos hace sentir, que era lo que decía el propio Marc. Es que lo que nos hace sentir, ahora es verdad, mejor de la historia. Claro, pero luego comparar etapas, pues una época en la que se mataban la mitad, pues con la de ahora, pues claro, no puedes comparar. Claro, es que eso, pero eso es el periodismo del datito. Mira, te pongo un ejemplo. ¿Tiene los mismos mundiales Vettel que Verstappen? ¿Se está considerado igual en el mundo de la Fórmula 1? No. Tiene los mismos mundiales. Pero uno destrona a Hamilton en el mejor momento de su vida y el otro iba en un superavión con un compañero al lado que no valía para nada. Claro, es que es un campeón, sí, pero no es lo mismo. ¿Tommy McKinnon o Carlos Sainz? Bueno, pues Carlos Sainz tiene menos títulos que Tommy McKinnon, pero resulta que está considerado el mejor piloto de rally de la historia. Es que el mundo del motor tiene esas cosas. O sea, yo sé que los números nos encanta, no sé cuántos números, cifras, no sé qué, y nos encanta más cuando es uno de los nuestros. Pero bueno, la suerte es que en las motos Marc Márquez ha podido volver donde ha querido, lo ha luchado, y sobre todo, acuérdate aquella frase que creo que nos está diciendo poco: o voy a la Ducati oficial o nada. Cuidado, ahí cambió todo, el ultimátum
sí,
del año pasado.
Le hizo una apuesta, yo siempre tenía la teoría de que el problema en Ducati era que lo que no querían era volver a perder un mundial contra un equipo satélite, y tenían el temor de que Marc, dentro de un equipo satélite, pudiese ganarles el mundial, y por eso no se atrevieron a que digamos, bueno, la jugada de póker que estaba plantando Marc no terminase siendo Marc Márquez vestido de Gresini otra vez, peleando pues contra Martín y Bañaya en el equipo oficial, y que fuese Marc el que se llevase el gato al agua. Para no arriesgar eso, pues decidieron apostar por Marc, porque Dariña estaba viendo los datos, el nivel que tenía, claro, y han conseguido pues lo que ellos buscaban, que era ganar el título. Es verdad que ha sido un año anormal, y en eso hay que reconocerlo. No está Martín, cambió de moto, no ha estado. Quartararo sigue con una moto que no es competitiva. Acosta pues está con una moto que tampoco está al nivel de la Ducati, y encima ha tenido una primera parte de la temporada en la que ha estado más centrado en si se marchaba o se quedaba. Y luego, pues el que tenía que estar ahí, que era Bañaya, tenía una caraja monumental, y ahora una de las cosas que tenemos que ver a partir de este fin de semana es si el regreso de Bañaya es real o es flor de un día. O sea que, bueno, ha sido un año también extraño, en el que de todas maneras Marc ha sido hiperdominador, y como dijo Bañaya hace poco, dando la sensación muchas veces de que ni siquiera iba al 100%.
Fíjate otra cosa, otra duda que yo tengo. ¿Hubiera ganado con la 24 de su hermano el Mundial, Marc Márquez, en Gresini?
Sí, yo creo que sí. Yo, de hecho, tengo la ligera sensación de que sí que es real que la 24 es mejor que la 25. Ah, y que es una moto que tenía más datos, tenía datos de ocho pilotos en vez de 6 como ahora, una moto que está mejor parida, si quieres. Y yo creo que con esa moto habría ganado Marc el Mundial. Tengo la sensación de que, igual me equivoco, pero me da la impresión de que esa moto es muy, está por encima todavía de la GP25 que lleva Marc.
Oye, y hablando de todo un poco, que hay una carrera este fin de semana, ¿qué atractivos tiene el fin de semana? Sobre todo ver un campeón español, ¿no? Con Rueda.
Bueno, puede ser Rueda campeón ya del mundo, las combinaciones son varias. La más sencilla es que gane la carrera y que no esté en el podio Piqueras, que es el que tiene, bueno, en el podio no, con que fuese primero Rueda y tercero Piqueras ya será campeón del mundo Rueda. Yo creo que luego Moto3 genera dificultades y puede pasar más cosas. Hay dos pilotos todavía que están en la ecuación, que son Quiles y Muñoz, lo que pasa que ya entrarían, digamos, en las matemáticas si fuese una muy mala carrera de Rueda, pero es verdad que Moto3... son chavales muy jóvenes, y el momento del cierre del Mundial pues ya te puede entrar un poquito lo que vulgarmente se conoce como el cagarro. Entonces cómo gestiona todo esto Rueda, pero sí va a tener esa primera oportunidad, que yo creo que se basa básicamente en que él haga un buen resultado y su rival no tan bueno. Y en Moto2 pues la cosa estará en ver que Manu González tiene 34 puntos sobre Moreira. Canet se ha descolgado bastante, está ya a 49, y hay que ver si Manu da un golpe sobre la mesa y es capaz de sacarle ventaja a Moreira. Moreira no está haciendo nada excepcional, digamos, pero está siendo un pelín más regular últimamente que González, está sumando más puntos, le está recortando poco a poco, y no estamos viendo una pelea por el título entre dos pilotos, entre los dos dominadores de la categoría, porque el otro día, por ejemplo, ganó Holgado, el anterior ganó Vietti, es decir, están las aguas muy revueltas y vamos a ver quién se lleva el título. Y luego, lo que te he dicho, en MotoGP hay que seguir muy atentos, aparte del subcampeonato, que va a ser muy interesante,
sí,
ver si hay un Márquez en final en Valencia o Bañaya realmente se ha recuperado. Está esa pata que te digo de Peco, y saber si realmente con este cambio que le han hecho en la moto, que ya te digo yo que básicamente ha sido meter muchas cosas de la moto 2024 con el motor 2025, con esta moto, si realmente se confirma lo que hizo en Japón, porque entonces, bueno, veremos una parte interesante, más allá de que Marc, ya libre de ataduras, va a intentar pues seguir aumentando las estadísticas de victorias, pero él ya lo ha dicho, tratando de no hacer lo que hacía el Marc Márquez de antaño, que era un tipo que ganaba el Mundial 4 carreras antes y las 4 últimas se dedicaba a estamparse por los suelos porque
se volvía
completamente loco, sí, y de repente te hacía 3 grandes premios de 4 sin puntuar. Entonces vamos a ver esa parte de madurez que él busca también aprender, si la ha aprendido, y la primera etapa va a ser esta de Indonesia, porque todavía quedan 5 grandes premios.
Sí, quedan 5 carreras, que es una barbaridad lo pronto que gana el campeonato, porque son con sprints, o sea, que es una barbaridad. Es como en un calendario normal, es 6 antes del final, una cosa así.
Es que nos quedan 10 pruebas todavía por correr.
Sí, es alucinante. ¿Horarios del finde? No sé si...
Pues mira, te voy a ser muy sincero, los horarios del sprint es a las 3, con lo cual, con 6 horas de diferencia, debe ser las 9 de la noche, en la mañana, perdona, en España, y el sábado, el domingo se corre todo una hora más tarde, con lo cual la carrera también será a las 9 de la mañana, que eso quedaría a 7, serían 6 Moto3, 7 y cuarto Moto2, 9 MotoGP y el sábado a las 9 MotoGP.
Nah, no,
si tú lo compruebas, si tú lo compruebas, harás un trabajo exquisito, pero...
Pues no lo sé, porque tengo aquí, a ver, lo voy a mirar, San Google es alucinante.
Creo que te salga, aunque sea la competencia, tú dale que sí.
Yo sí, yo digo que sí, a ver, estoy aquí, que a ver, porque cada día, es verdad que se hacen muchas cosas bien, pero la página de MotoGP cada día es un poquito más complicada. A ver, sí, tenemos el domingo, vamos a ver si ha acertado Borja González, premio, 9 de la mañana, 7 y cuarto y 6. Ese es el horario, son horarios de las carreras, o sea que muy bien. Y el sábado, MotoGP,
a las 9 de la mañana el sprint.
El sprint a las 9, sí, efectivamente. A las 9 el sprint y la calificación de MotoGP será, bueno, a las 5 y cuarto. Pero vale, sí, el sprint de MotoGP a las 9 el sábado. Bueno, pues Borja, una vez salvado tu puesto de trabajo, yo también, así que...
Tú también, sí.
A disfrutar de
lo que queda. He recuperado la paga y señal de las dos casitas indonesias y podemos seguir viviendo en Madrid los dos.
Venga, muy bien. Un abrazo, buen fin de...
Igualmente, un abrazo.
COPE GP.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa. ¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Hay una última hora que proviene de Estados Unidos?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
De Singapur y bueno, al final tenemos una carrera especial, a ver si sale un poco más entretenida que la del año pasado, porque en un sitio donde siempre hay coches de seguridad, ni siquiera hubo uno en la temporada pasada. Hablaba en el cortito de al pie, en el Twitch de Roldán Rodríguez, de que le han quitado dificultad a Singapur. Antes tenía una doble chicane que era diabólica, que le molestaba mucho a los pilotos, la han quitado y había una curva debajo de una grada que en la entrada siempre se pegaban, por supuesto sin daño, nunca queremos que un piloto se haga daño, pero le ponía más picante que lo que tenemos hoy en día. Pero bueno, para hablar de Singapur y de si Max Verstappen puede dar la sorpresa, pues traigo al decano de los periodistas de Fórmula 1, José Mari Rubio. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, José Mari, ¿tú crees que Verstappen va a poder superar a los temblorosos McLaren en Singapur? Pista que en teoría, donde nunca ha ganado y que en teoría es muy McLaren.
Bueno, yo creo que si aquí tiene él un match ball para el campeonato, si logra ganar, hacer la pole, humillar de alguna manera como ha hecho en estas dos últimas carreras y que alguno de los dos McLaren o los dos terminen en el muro, yo creo que les va a entrar un pánico y a Max lo veo muy tranquilo, se va a correr con sus amigos ahí al Nürburgring, no tiene nada que perder y la tensión está en el otro campo. Y yo creo que si de aquí sale ganador este fin de semana, no lo descarto de ninguna manera de la lucha hasta el final del campeonato. Es decir, este llega a Abu Dhabi y ahí ya veremos a ver qué pasa, si llegará con opciones.
Sí, porque son 69 puntos, 44 le saca Lando Norris, recordemos 25 de Piastri a Lando, que podían haber sido 15 solo, si lo hubiera hecho mejor Norris de lo que lo hizo en Bakú, desaprovechó la oportunidad de estar todavía más cerca, pero bueno, está a una carrera de distancia, y 69 es difícil, pero también es cierto que tenemos un sprint en Brasil, tenemos un sprint en... ¿Cuántos sprints tenemos, José María? Yo creo que tenemos dos seguros, no sé si hay un tercero. Hay uno en Qatar y otro en... No. Y otro seguro
En Brasil.
En Brasil, y no sé si hay un tercero, sí. Tengo dudas.
Y si
hay
no sé si en Austin, no sé si hay en Austin. La verdad que no lo tengo, lo de los sprints. Sí. Me pasa un poco como que no le doy demasiada importancia y el fin de semana que hay lo disfruto y lo sufro al mismo tiempo porque trabajar es más complicado y más difícil, pero yo creo que...
Sí, sí, en Austin. En Austin hay otro sprint, sí.
Por eso te digo que con todos los puntos que quedan... Son muchas carreras y sobre todo juega él con la moral de los otros, porque si les pasa cualquier percance van viendo que se acerca el lobo y se los pueden comer.
Oye, ¿no tienes la sensación como yo que Singapur era que era gran desafío? Resulta que entre cambios de circuito, entre distancia acortada, acuérdate que siempre nos pasábamos dos horas, se acortó unos kilómetros para que no sea tan largo. Ahora tiene más recta. ¿Se ha quitado un poco de dificultad con los años?
A mí me gustaba aquella chicane que saltaban antes de entrar al puente, y aquella la quitaron porque es que se quejaban de que entre el calor, la humedad y aquella chicane salían muertos del coche. Entonces la quitaron y ha pasado, han ido dulcificando muchos circuitos. Entonces, pues Singapur comenzó siendo un matagigantes a nivel físico y ahora, pues bueno, es duro, pero mucho menos duro que antes.
Sí, 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 desde luego. Bueno, pues a ver qué pasa con esto. En teoría, bueno para el Aston Martin.
Bueno, ahí es que el Aston Martin a mí me sorprende mucho, unas veces para bien y otras para mal. Es decir, que donde crees que va a funcionar, que va a ser un tiro, se nos viene abajo, y donde parece que aquí no vamos a hacer nada, resucita. Entonces... Es un poco una incógnita que nos tiene despistados a los aficionados, pero también tiene despistados a los propios ingenieros, que muchas veces ya sabes que han dicho no sabemos ni cómo va tan bien. Y a los pilotos, pues bueno, pues Fernando se sube y depende con lo que se encuentre, pues si tiene coche para hacer décimo, ya sabes que hará 7. Y si tiene para hacer 18, pues hará el 14. Pero es un poco incógnita lo que se van a encontrar ahí ellos mismos, y ya lo saben. Es decir, que bueno, es saber qué sale en esta carrera.
Oye, hace poco en una entrevista de NAS, que estaba muy bien, que le hizo nuestro compañero Jesús Balseiro, nuestro amigo, decía Fernando Alonso, y luego es verdad que Aston Martin había grabado un vídeo en Monza que no emitió hasta después de la entrevista del diario AS, en la que decía lo mismo. Decía Fernando Alonso que si el coche del año que viene, 2026, es bueno, que es más probable que deje la Fórmula 1 que si es malo, y entonces a lo mejor alargaría, o si es regular. Y a mí que me parece al revés, que si el coche es bueno, aunque no sea ganador, ¿se queda a intentar una lucha por el título final en 2027? ¿Tú ahí en qué bando estás?
Yo estoy, y además lo he dicho ya muchas veces en nuestros corrillos, que para Fernando el 26 sería el último año si no tuviera un coche que lo dejara en segunda, tercera posición del campeonato. Entonces, yo creo que ahí estoy contigo, que ahí no arrojaría la toalla, sino diría, si este año hemos acertado, el año que viene puedo ser campeón, y ahí esperaría. Si tiene un coche que está como este año, yo creo que arrojará la toalla, porque si estás ya con una nueva reglamentación desde el inicio atrás, es muy complicado que te recuperes de un año a otro para poder ganar. Otra cosa es que tengas el coche para estar ahí, segundo, primero, ganar algunas carreras, estar luchando por el título, aunque no lo ganes, Entonces yo creo que, a pesar de lo que diga, yo creo que seguiría en el 27 porque se vería con coche para luchar por algo. Si se ve con un coche que está siempre ahí, en la cola del pelotón, pues obviamente dice, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y que venga otro y que lo coja el coche y a ver qué hace, ¿sabes? Mira, como Schumacher se retiró cuando de repente el coche en poco tiempo empezó a dominar, pues, pero quién sabe. Pero yo creo que si tiene coche, sigue.
Bueno, pues estamos en la misma línea. Vamos a ver en qué queda eso, porque la decisión la tiene él, así que él decidirá también las ganas que tenga, porque al final exige mucho sacrificio lo que pueda hacer estar empeñado 365 días al año en la Fórmula 1, que al final es lo que te absorbe, porque ahí no hay tanto tiempo ya con tantas carreras de dedicarse a otra cosa. Bueno, pues a ver qué pasa con eso, porque al final, claro, cuando los coches son malos, o sea, para que la gente lo entienda, pues es ahora mismo es que Fernando Alonso es Quartararo en una Yamaha, ¿no? Por decir un ejemplo de motos. Si el coche es malo en el mundo del motorsport o la moto, pues no se puede hacer gran cosa. Cuando el coche estaba bien, en 2023, 8 podios. Es así, es muy fácil. Tampoco hay que ir a Cambridge, porque yo creo que el pilotaje no se duda, ¿verdad, José Mari? El nivel.
No, a ver, yo del nivel, y me sigue sorprendiendo el nivel que mantiene, también ha ayudado porque los coches son menos exigentes, como decíamos antes, pero que el nivel está entre los mejores, está entre los tres mejores de la parrilla, no en calificación, que lo hemos estado hablando más de una vez en estos días, porque nunca ha sido un gran calificador, porque también tampoco ha tenido coche para ello. Sí. Pero sin embargo, a lo largo de un fin de semana y sobre todo luego en carrera, si sale adelante, pues vamos, yo creo que puede luchar por todo todavía. Y sobre todo, mira, en la Fórmula 1 yo no me imagino a Vinicius dando una entrevista antes de saltar al campo o ya incluso en el campo mientras están entrenando por allá. Y en la Fórmula 1 les entrevistan no solo ya en la parrilla, sino entrevistas, reportajes, VIPs, cenas que tienen que ir a aparecer, aunque no hagan más que aparecer. Luego están en la parrilla que tienen que irse corriendo porque los agobian. Es decir, que el piloto no son las 2 horas que corre o las 10 horas que pasa cada día en el circuito desde el jueves hasta el domingo. El domingo menos porque se van antes. Pero sino que es el esfuerzo mental que requiere todo eso. Mental y físico.
Sí, que
y al final que eso te agota.
Sí. Sí. Y que te pregunten siempre lo mismo. Bueno, tal. ¿Y cómo mantiene la motivación? Que es una de esas preguntas que está harto de responder Fernando Alonso. O sea, es decir, no lo ves, hijo, que mantengo la motivación. Dejar de preguntármelo. Es que, además, él lo explica muy bien. Dice, yo hago micro retos. Yo estoy, salgo el 12, tengo que acabar el 9. Sé que puedo acabar el 9 o el 8. Salgo el 5, voy a intentar ir al podio. Es así, pero bueno, es... en fin. Que José Mari, pues nada, estamos en contacto, como siempre. Veo que como bueno, que tú como yo no vas a Singapur, así que nos veremos seguramente en Qatar, si todo va bien. Y el Mundial sigue vivo, confiemos. Así que vamos hablando.
Yo espero que sí. Yo confío mucho en el amigo Verstappen, que el otro día dejó unas cuantas cosas muy claras en su Instagram diciendo que esto es un deporte de ricos y que cuesta 10 millones llegar desde el karting hasta las puertas de la Fórmula 1 y eso todavía no te garantiza que entres. Es decir, que puso el dedo en la llaga, así a lo tonto, pero este fin de semana ahí en el Nürburgring puso el dedo en la llaga en muchas cosas.
Oye, una cosilla solo. ¿Tú crees que yo también pienso que un poco va a influir? ¿Carlos va a dar un saltito un poco mejor después de quitarse el peso del podio de Williams?
A ver, Carlos se ha quitado un peso de encima que era el peso de las desgracias acumuladas carrera tras carrera. Porque ya sabemos que después del verano dijo hay que cambiar la orientación de tanto trabajar, sino vamos a explotar lo que ya hemos trabajado. Y cuando se pone a hacerlo le empiezan a surgir inconvenientes. Ya lo del podio y la carrerita que se pegó desde dejar el coche hasta los mecánicos, eso fue una liberación para él. y ahora que está más, estará más sonriente y más liberado, yo creo que va a trabajar igual de bien, pero solamente con los dedos cruzados para que no le vuelva la mala suerte, sino y que no le pase nada, y aguantar ahí, que yo creo que yo no descartaría alguna otra buena posición de aquí a final de temporada, sí, la te digo, si no tiene problemas de ajenos a él.
Ojo, Las Vegas, apuntemos Las Vegas, que para mí es el sitio de lo que queda de temporada. A ver qué pasa con eso. Gracias, José Mari, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. My first kiss
went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
T.I.P. Hey, Jamie, JT. Oh. It's about time to get back hot again, man. You know I'm fresh out that thing. Let go. You know you're looking at a winner. You know I'm so up there. And so out there, you so not here, ay. You see, yeah. We so up there, and we so out there.
Hey, I'm waking up in the morning.
Estamos terminando y como siempre en la parte noble siempre de este programa la tiene Carlos Barzado. Hola Charlie, ¿cómo estás?
Hola Carlos, bien, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver cositas. Primera, Max Verstappen, estoy de acuerdo en que está muy bien, pero era un poquito pachanga lo que hizo y el nivel no es comparable con el del propio Max Verstappen ni con el otro piloto que llevaba, que es un super piloto de simulación, que eso te permite sortear ciertos problemas de eso, de tener dos oro o dos, no sé si de platino, dos sí, superpilotos en un coche. Pilotos, sí. Claro, entonces tenía un equipo muy bueno, un coche muy bueno, pues ha ganado y no hay que ir a la fuente central de Ámsterdam a celebrarlo. Pero bueno, cuéntame cómo fue la carrera.
No, sí, básicamente lo que buscaba Verstappen era, por decirlo así, como una clasificación para las 24 horas de Nürburgring, que las quiere correr.
Eso es.
Y ya está. O sea, Nürburgring es un circuito con 173 curvas y que tiene una serie de normas, una serie de kilómetros y de... Y como en los juegos, en los videojuegos, una especie como de fases a cubrir, de carnes a sacarse. Y ya está, eso es lo que ha hecho Verstappen. Lógicamente, pues sí, no, el nivel es el que es, pero yo no perdería de vista que de entrada tú en el Nürburgring contra quien estás luchando es contra ti mismo. Y más si se dan condiciones como se dieron en clasificación, de agua, de pista mixta. Eso lo pasó con matrícula de honor. Y luego en la carrera, pues oye, pues salió bien, salía segundo, se puso primero rápidamente. ¿Y qué hizo? Pues acaba su relevo con un minuto de ventaja, con lo cual le dio a su compañero Lulam una tranquilidad muy grande. Marcó la vuelta rápida, pero vamos, como tú bien dices, pues cosas bastante lógicas. Lo importante es que no tuvo ningún percance.
Ese es el problema que puede tener. Claro.
No, me refiero a que no lo tuvo, con lo cual eso habla muy bien porque como novato, en un trazado como es Nürburgring, que es hiper difícil, pues está muy bien.
Sí, claro. Pero es un novato que ha rodado virtualmente millones de vueltas en Nürburgring y es un novato que se llama Max Verstappen. Claro, es que esto me recuerda a las normas que tuvo que hacer Fernando Alonso como debutante en Indianápolis.
Claro.
En fin, lógicamente, o sea, no es lo mismo un debutante... Porque... Ya, pero que no es lo mismo un debutante de un tipo. Que de otro, claro.
No, eso está claro, es indudable, pero a mí me parece bien que las normas están para cumplirlas y si Verstappen tiene que hacer una carrera y tiene que rodar no sé cuántos minutos de noche y no sé qué y bla, 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 pues que lo cumpla todo. Y ya está. Así que ya llegará la carrera, si al final la termina corriendo, con rivales de postín, con otros coches de similares prestaciones, y seguiremos disfrutando con los grandes pilotos en circuitos míticos, que sí, es lo que nos gusta.
Sí, 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 está bien, está bien. Lo único eso, que el champán lo dejamos de momento. Vamos a parar.
No, claro, bueno, pero esto ya...
No, que es que la gente se vuelve loca. Que yo lo veo excesivo todo. Que vivimos en un mundo de excesos. Es decir, no son las 24 horas de Daytona ni las 24 horas de Le Mans, lo que hemos vivido este fin de semana, es lo que yo quiero decir.
Ah, no. Claro. Hemos vivido una carrerita de club de 4 horas.
Eso es. Vale, y hemos tenido, ya para terminar, WEC, ¿no?
Sí, tuvimos Fuji con victoria sorpresa, porque ganó, iba a decir Renault, ganó Alpine.
Sí.
Ganó Alpine con Hasbur, Chatini y Milesi. Ya fue bien el Alpine aquí el año pasado. Y bueno, se beneficiaron de una bandera amarilla en que ellos habían parado más tarde y decidieron cambiar solo 2 gomas. Eso les dio una ventaja para mantener a raya al Porsche número 6, que luego cayó a la tercera posición por una penalización, y segundo fue Peugeot. Así que bueno, un resultado muy muy sorprendente en Fuji, con desastre de los Ferrari. Y tercera posición, como decía, para el Porsche. Sexto, Riveras, con el Aston Martin.
O sea, la rebelión de los modestos, por lo que veo, ¿no?
Sí, pero es que el Aston Martin fue bastante bien. De
¿por
hecho,
el BOP o por qué?
Un drive-thru. A ver, está claro que lo han tocado y Ferrari ha caído como una piedra.
Molina, ¿no? Entre ellos, claro.
Sí, bueno, pero en este caso le afecta más al 51, que es el que está luchando por el título.
Sí,
que
sí,
se
sí,
lo
sí.
Jugarán en la última. Y en el MGT3, pues malos resultados para los nuestros, con Jukadella 11º y Rueda 16º. No, un décimo, perdón, de hecho 11º, ya me vale. Ganó el Corvette en el número 81. Y ya digo, la última cita en Bahrein. Así que estará en juego el título de pilotos entre los pilotos de Porsche y los de Ferrari. También Porsche y Ferrari en constructores, aunque ahí Ferrari debería de poderse defender. Pero claro, si sigue con los problemas de prestaciones que tienen hasta ahora, pues a ver por dónde sale la cosa.
Muy bien, pues fenomenal, Charlie. Gracias por la info. Seguimos en contacto. Así que,
perfecto.
Así que nada, a ver si nos disfrutamos mucho con la carrera de Singapur este fin de. Así que
seguro que
esperemos, sí. Esperemos. Gracias, un abrazo.
Un abrazo y saludos a todos los oyentes.
Hasta aquí COPE GP, ha sido un auténtico placer, siempre dando buenas noticias en el motor español. Primero tuvimos un podio de Carlos Sainz, ahora el supertítulo de Marc Márquez. A ver qué pasa este fin de semana, siempre pasan cosas y las contaremos. De mañana, 9 de la mañana, tendremos MotoGP y a las 2 de la tarde del domingo retransmitiremos aquí en Tiempo de Juego, como siempre, la carrera del apasionante Gran Premio de Singapur. Así que hasta entonces, adiós.
COPE GP con Carlos Miquel.